Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. El programa de hoy es histórico. Por primera vez desde el inicio de transmisiones comenzamos hablando de algo distinto a Nicolás Maduro. ¡Sí se pudo, Venezuela! ¡Sí se pudo! Miren, estamos muy contentos. Primero que nada, queremos agradecerle a nuestras familias, a nuestros amigos, pero muy especialmente a nuestro equipo de expertos psicólogos, quienes han trabajado arduamente, en ocasiones sin esperanza alguna, para obtener estos resultados. Entonces, no perdamos más tiempo y comencemos. Dios mío, qué nervios. Vamos a ver entonces. Con un apretón de manos dio inicio en Singapur la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. A esta fotografía me gusta llamarla en inglés New Friends y en perfecto coreano Siwon. Muchos pensaban que el encuentro jamás iba a suceder. Recuerden que hace pocos meses el dictador norcoreano se refería a Trump como viejo lunático y a su vez Trump se refería a Kim Jong-un como el hombre cohete gordo y bajo. Ah, perdón, no, no. Así se llamaban de cariño José Vicente y Diosdado. El tan esperado encuentro se produjo a horas de la mañana. Trump entró por la derecha, Kim Jong-un entró por la izquierda y en el centro esperaban Falcón y Bertucci. Así es, siempre Falcón y Bertucci. Les encanta robar cámara.
There's Kim Jong-un right there, live on your screen right now, walking into position. Obviously, he is alone, unintended. Coming Eve, here comes the President of the United States. And here are the two gentlemen. Let's watch the moment.
No sé si pudieron escuchar los gritos de Zapatero desde el estacionamiento diciendo ¡dejadme entrar! ¡Necesito esta fotografía! ¡Me la piden para el Nobel de la Paz! ¡Les juro que seré breve! ¡Es solo una foto! Y el seguridad en el estacionamiento ¡pero por Dios! ¿Por qué no te callas? Noten el toquecito de Trump en el brazo derecho de Kim Jong-un.
And here are the two gentlemen. Let's watch the moment.
Según el hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, ese fue el momento en que el presidente estadounidense le pegó burundanga al dictador norcoreano.
En algún momento podremos comprobarlo. Ahora no tenemos pruebas suficientes.
Claro, claro. De eso se encarga Jorge Rodríguez con un cartón, foto recortada, resaltador fluorescente y fechas. Disculpen ustedes, Zapatero insiste en que presentemos la fotografía que revela que él fue el mediador del encuentro. ¡Por el amor de Dios! Se nota a leguas que es un montaje. Miren el corte de cabello de Kim Jong-un. ¿Qué ser humano se haría un corte como ese? Por el amor de Dios, no engañas a nadie, Zapatero. Bueno, a casi nadie. Ambos mandatarios pasaron el resto de la noche en un pequeño salón escuchando reggaetón. No es posible, chicos. Zapatero nos envía otro montaje que confirma que él también estuvo ahí. Para casi todos, la reunión entre Trump y Kim Jong-un era un ¡nah, no creo que suceda! Casi, casi del calibre de los ¡nah, no creo que suceda! Dicho por los más incrédulos opositores en relación a la consolidación de la dictadura en Venezuela. Bueno, fíjense. El encuentro Kim Jong-Trump me recuerda cuando vi por primera vez quién engañó a Roger Rabbit. Ves a Mickey Mouse y a Bugs Bunny juntos en pantalla y dice como que ¡wow! Esto no tiene sentido, pero es increíble. Kim y Trump conversaron durante 45 minutos aproximadamente a solas antes de incluir a sus delegaciones. No me refiero a eso. Ahora sí, esos son. Correcto. Comentemos algunos datos curiosos previos a la reunión. Por ejemplo, el paseo clandestino que hizo Kim Jong-un por las calles de Singapur, posiblemente buscando un perrero o alguna arepera abierta. ¿Quién sabe? Internet enloqueció con los selfies que se lanzaron el ministro de Exteriores de Singapur y el exministro de Educación junto al dictador norcoreano. Si prestan atención, podrán imaginar la palabra que utilizaron los señores para sonreír. A la cuenta de tres digan, ¡derechos humanos! ¡Derechos humanos! La visita de Kim Jong-un al mundo exterior tiene a todos impresionados, inclusive con las cosas más tontas. Es como ser testigos de la visita de un extraterrestre. Nosotros y que, ¡ay, mira cómo pasea! ¡Qué loco! ¡Pasea como los seres humanos! ¡Qué barbaridad! ¿Viste Kim Jong-un? La excentricidad más extrema registrada durante la visita de Kim Jong-un a Singapur es la siguiente. Sé de personas que no logran ir al baño fuera de la casa. Ustedes lo saben. Todos conocemos a un amigo que prefiere estar muriéndose antes de ir al baño en un restaurante de comida rápida. Pero lo de Kim es insólito. Parte de las exigencias del dictador de cabello extraño es que le dejen instalar su propia poceta en el hotel donde se queda. Su propia poceta transportada desde Norcorea. O sea, estamos ante un hombre que solo posa sus nalgas donde sus nalgas se sientan como en casa. Amigos, continúo la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Continúo en Valencia, España. Esto va a ser el jueves, ahora, en un par de días. 14 de junio, Bilbao, 15 de junio. Las Palmas, Gran Canarias, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de regreso a los Estados Unidos en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión los hacemos desde acá, muy agradecidos, con el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el violinista venezolano Simón Rondón, quien cobró fama mundial a través de un video que circuló en internet, donde se le ve y se le escucha en las instalaciones del Metro de Madrid interpretando el tema Despacito de Luis Fonsi. Bueno, no se retiren, ya regresamos a Conectado.
Una de las cosas que a mí más me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
No sé quién le pone los nombres al huracán. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados. Bueno, ya me encuentro con mi invitado esta noche, Simón Rondón. ¿Cómo estás, Simón?
Muy bien.
Bienvenido.
Muy bien. Gracias.
Encantado.
Gracias. No, el placer es todo, amigo. La verdad es que para mí es como un sueño ya. No,
muchas gracias. Mira, Simón, bueno, primero que nada, felicidades por el éxito que has logrado con tanto esfuerzo con el violín. Cuéntame de tu amor por el violín.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi amor por la música comenzó desde muy temprana edad. La verdad es que comenzó desde que tengo uso de razón, porque yo era del típico niño súper extrovertido, súper inquieto, que siempre estaba corriendo, saltando y brincando. Pero entonces también era del que por mi casa había muchos colegios del cual tenían bandas rítmicas. Entonces siempre pasaban por la casa sonando y yo era el que agarraba las ollas de mi mamá.
¿Tú eres de Puerto Ordaz?
Y el pote. Sí, de San Félix.
¿De San Félix?
Sí, exacto.
Ajá. Yo me he presentado en San Félix.
Sí.
Sí.
Ah, qué bien.
Una sola vez, lamentablemente, pero lo recuerdo con mucho cariño.
Ah, la gente de San Félix es extraordinaria, la verdad. Bueno, entonces agarraba los potes y con los palos y le rompía todas las ollas a mi madre. Entonces hasta que un día vino y dijo, bueno, ese muchacho quiere ser músico, así que vamos a meterlo en la orquesta. Y con la edad de 6 años fui a la orquesta, pero ese año estaba comenzando lo que era el movimiento como tal. Todavía no era movimiento orquesta sinfónica, sino era una fundación. Uh-huh. Entonces, para ya transcurrido ese tiempo, ya empecé a estudiar música, comencé en kinder musical. Yo la verdad me preguntaron, mira Simón, ¿qué te gustaría tocar? Yo, piano. Pero, ¿no te gustaría el violín? Es que tienes las manos muy pequeñas. Y yo, bueno, está bien, el violín.
¿Qué es eso, de verdad?
Sí, bueno, para ese tiempo, es que yo era muy pequeño para mi edad y... Ajá. Y bueno, era muy bajo.
Sí.
Sí. Entonces, de hecho, de todo el grupo, era el más pequeño.
Pero eras tan bajo como para que las manitas no llegaran a las teclas.
No, lo que pasa es que el teclado, entonces, pero me dijeron que lo que se me hacía más fácil para tocar era el violín, porque los violines hay de muchísimos tamaños, y entonces hay un violín que es muy pequeño, que bueno, me dijo, mira, tenemos un violín por aquí, si quieres. Y yo, bueno, está bien.
¿Qué edad tenías cuando eso?
6 años.
6 años.
Sí, sí. Entonces...
Pero estudiaste ingeniería.
Sí. Sí, lo que pasa es que mis padres ambos eran profesores de matemática y bueno, siempre me dijeron, bueno, está bien que te guste la música, pero sabes que me tienes que sacar la carrera.
Ajá.
Y bueno, lastimosamente nunca vi la música como, como una carrera como tal. Uh-huh.
Como algo profesional.
Como algo profesional. Siempre uh-huh. lo vi como una ruta de escape, como mi punto. Bueno, era un ancla para mí uh-huh. desde siempre, pero nunca lo vi como la manera de ganarme la vida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, comencé la universidad y casualmente en la universidad me ofrecieron el cargo como director de la estudiantina universitaria. La estudiantina universitaria es como una orquesta típica que hay en la mayoría de las universidades, en el caso de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Y bueno, por ahí estuve haciendo esa labor y tocando música. Ahí fue mis primeras incursiones a la música no clásica. La verdad es que fue una experiencia súper agradable, súper espectacular, sobre todo porque me encontré a músicos de todas clases, sobre todo músicos de preparación autodidacta. Uh-huh. Y yo creo que son los músicos más importantes que han tenido influencia sobre mí, porque ya sienten ya, y ya desarrollan su estilo desde un principio, lo cual lastimosamente cuando estás en la orquesta es algo difícil de tener tu propio estilo.
Claro, porque tienes que acoplar un trabajo conjunto, de equipo.
Exacto, ya formas parte de una sinergia, de una, si se puede decir, es como un cerebro la orquesta y, uh-huh. y cada uno somos, cada integrante es como una neurona. Uh-huh. Entonces al final todos trabajan como uno. Y al momento de tú entrar a este mundo de música no clásica, ya empiezas a desarrollar tu propio estilo y a ver qué es lo que realmente te gusta y cómo sientes la música.
Uh-huh. Ahora, ¿en qué momento, entiendo, tú sufriste una enfermedad muy ruda?
Sí. Yo luego que me gradúo, empiezo a dedicarme únicamente a la ingeniería. Sigo estudiando mi maestría y bueno, cuando estoy en una de las clases de la maestría, lastimosamente cuando salgo me doy cuenta que me han extraído mi instrumento de mi vehículo, y eso fue un shock demasiado fuerte al punto de que me entró una depresión, me dio una depresión tan grande, porque estoy hablando de un instrumento que tenía conmigo más de 15 años. Ajá. Entonces pasé un año completo sin tocar, y al año siguiente fui diagnosticado linfoma Hodgkin. Es un tipo de cáncer de ganglios linfáticos. Lo tenía en el mediastino, justamente abrazando la aorta, era totalmente inoperable. Y bueno, es como siempre andaba cansado, porque mis pulsaciones normales eran de 120, 130 pulsaciones. Uh-huh. Y bueno, luego que pude salir de esta situación, gracias al inmenso apoyo de toda mi familia, este instrumento que tengo ahora es gracias a ellos, porque bien la condición en Venezuela, esto fue gracias a más de 20 integrantes de mi familia, que pusieron cada uno sus tarjetas de crédito para poder comprarlo, para poder tenerlo, para que yo pudiera seguir haciendo lo que me gusta, que era la música.
Uh-huh. ¿En cuánto tiempo superaste el tema de la enfermedad?
Estuve en tratamiento 9 meses, todo el 2014. Mm. Recibí tanto quimio como radio. La quimio fue algo muy, muy traumático. La verdad es que me considero una persona antes y después de quimio. Uh-huh. A las finales me tuve que colocar medicamentos vencidos, porque ya la crisis en cuanto a medicina oncológica estaba en su apogeo.
¿En qué año fue esto?
Eso fue en el 2014.
Ah. Ahora, sales, gracias a Dios, del problema de salud. Uh-huh. Y ahí caes en cuenta, valoras la vida de una manera distinta y dices, quiero dedicarme al violín, a la
sí,
música.
Sí, luego, de hecho, yo a mediados de 2015 ya comienzo a trabajar, porque yo la verdad es que ya estaba cansado de estar encerrado en casa. Yo tenía 2015 todo ese año para tenerlo de reposo, pero dije, no, ya. Yo trabajaba en PDVSA. Uh-huh. Y vine y dije, no, yo puedo trabajar, ya, la verdad es que yo me siento bien. Y entonces, a finales del 2015, me llama mi madre y me dice, mira, Simón, yo tenía 3 compañeros en la sala donde me hacía quimio. Éramos 3 chicos y una chica. Uh-huh. Un chico, el menor era de Maracaibo, tenía 19 años, y el otro chico tenía 23 y era de Maturín. Entonces me llama mi madre y me dice, mira, Simón, que Luis, el chico de 19 años, había fallecido. Y justamente por la misma situación, la falta de medicamentos y las complicaciones que crea todo eso. Eso me hizo tirar al piso. La verdad es que fue un sentimiento demasiado agobiante, demasiado fuerte, sobre todo porque, ¿sabes? Convives con ellos durante 9 meses y lo único que hablábamos era de lo que íbamos a hacer cuando saliéramos de tratamiento. Ajá. Porque todos estábamos claros que queríamos hacer algo, que estábamos muy motivados y que íbamos a salir de eso tarde o temprano. Bueno, más temprano que tarde, mejor dicho. Entonces, yo ese día me fui del trabajo, no pude seguir trabajando. Y bueno, nada, pasó y comencé a trabajar de nuevo. Para febrero del año siguiente, me vuelve a llamar mi madre y me dice que Manuel, el otro chico, también falleció. Y bueno, yo me sentí de lo peor, pero justamente me sentí de lo peor fue porque personas como ellos, que eran tan jóvenes, que tenían tantas cosas por hacer y tantas cosas que querían hacer, no lo iban a hacer, y yo estaba en una oficina haciendo un trabajo que no me llenaba como profesional, estando con personas que no me valoraban como tal y en un ambiente laboral hostil, porque para nadie es secreto que trabajar en PDVSA es trabajar bajo una presión no tanto laboral, sino una presión política. Entonces yo vine, me pensé, bueno, estoy trabajando en un lugar que no quiero, con personas que no quiero, haciendo lo que no quiero. Y estos chicos que tenían la oportunidad y lo querían hacer, no lo están haciendo, ¿por qué yo no puedo? Entonces en ese momento fue que tomé la decisión y bueno, dije, bueno, yo me voy, pero si me voy a ir, lo voy a hacer bien, me voy a ir de completo. Y bueno, hablé con mi psicóloga, le dije, mira, doctora, yo la verdad es que necesito un respiro, yo necesito una salida. Y me dijo, bueno, Simón, vamos a hacerte hacerte el informe para que te tomes un permiso de tu trabajo. Y bueno, así lo tomé. Y yo dije, bueno, ¿y para dónde me voy? Y dije, bueno, siempre quise conocer Europa, siempre me llamó la atención esta cultura y la interconexión que hay entre todos estos países. Y yo dije, bueno, me voy a ir para España.
Ahora nos cuenta, ahora nos sigue esa historia. Ya regresamos a conectar.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Estamos conectados, Simón Rondón. Qué bello.
Gracias,
qué maravilla.
Gracias.
Es conmovedor.
La verdad es que es increíble cada vez que toco esta canción en el metro, la cantidad de venezolanos que se me acercan, a veces unos molestos y algunos diciendo...
¿Molestos por qué?
Maduro.
Ah, claro.
Y
cuéntanos del metro.
Bueno, la verdad es que hablo del metro.
Del metro en Madrid, cuéntanos eso.
La verdad es que la experiencia en el metro es sumamente nutritiva. La verdad es que les recomiendo a todos los artistas que tengan la posibilidad que vayan un día al metro o a un lugar donde transiten muchísimas personas, porque van a sentir esa conexión con el público. La verdad es que todos los días que voy para el metro pasa algo sumamente interesante. La verdad es que digo que es mi oficina de trabajo y la mejor oficina del mundo, porque siempre pasa algo interesante, siempre hay una anécdota o algo.
¿Qué cosas te pasan? Cuéntanos alguna.
Bueno, por lo menos hay un señor que yo siempre cuento, porque el señor siempre me visita. Un señor muy joven, él, que tiene 84 años. Y siempre que pasa, me pide una canción para que baile. Entonces,
¿para bailar él?
Sí, para bailar él. Y bueno, él comienza a bailar y bueno, él hace su show ahí. Bueno, y dice, bueno, ahora me voy a buscar chicas.
¡Wow!
Entonces, él es una persona muy simpática. La verdad es que me cae genial. Y siempre también a veces pasan personas y se colocan a bailar, pasan niños y se me quedan viendo con aquella cara que la verdad es que hacen tu día. O personas que llegan, hey, ¿tú eres Simón Rondón? Y yo, sí, ay, qué placer conocerte y tal, y me dan un abrazo. Y yo me siento súper genial porque a las personas les gusta lo que hago.
Es increíble porque, a ver, les explico para las personas que llevarán rato escuchando esta entrevista y dirán, pero bueno, pero cuéntanos quién es él, de dónde salió él, cómo nos conocimos. Resulta que a Simón le grabó una mexicana.
Sí.
Una mexicana en el metro. Tú estabas tocando en el metro.
Sí, sí, sí.
Ajá, cuenta la historia.
Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho recuerdo de él, porque la verdad, de ese video, porque nunca vi a la chica. Ajá. Pero luego, de hecho, yo me enteré por el video, porque una señora, días después, viene y me llega al metro y me dice, mira, tú eres el chico del Facebook. Y yo, sí, yo tengo Facebook. Pero entonces, no, sí, me enseñé el video. Y cuando yo veo el video, eso fue como un jueves, y el video tenía como 3 días montado. Y cuando veo, tenía casi 1 millón de reproducciones en 3 días.
¿En el video sales tú tocando?
Y salgo yo tocando la canción de Despacito, la de Luis Fonsi.
Ajá.
Y yo me quedo anonadado. Y ese mismo día llego a mi casa con mi laptop y tal, y empiezo a etiquetar, buenos días, yo soy Simón Rondón, soy venezolano, taca, taca, taca. Y empiezo a responder todos los mensajes de las personas, porque ya para ese momento ya tenía 70 y pico mil de mensajes o de comentarios el video. Y yo me traté de comentar a muchos de ellos, y bueno, a raíz de allí es que las personas empezaron a conocer, a saber que era yo.
Que después de leer tantos comentarios en el video, ¿a qué crees tú que se debe la popularidad que alcanzó en internet? O sea, después de leer lo que dice la gente.
A la gente le gustaba sobre todo porque le daba otra visión de la canción, le daba un toque estilizado o simplemente era una versión que le agradaba al oído, se sentían más identificadas, más de ellos, sentían que la canción les llegaba.
¿Y la
más.
Pista que te acompaña mientras estás tocando, de dónde la sacaste?
La mayoría, todas las pistas que consigo, las consigo de internet, de personas que suben pistas, o simplemente hay personas también que se dedican a hacer esto y las venden. Entonces, ese en especial creo que la bajé de YouTube, porque fueron uno de los... De hecho, yo tenía solamente... No tenía ni un mes tocando en el metro cuando ese video se salió.
Ajá. Ahora, ¿conociste al final... ¿Tuviste contacto con la mexicana que subió el video?
Sí, tuve su contacto mediante el Facebook, el Instagram. Y bueno, siempre nos escribimos por ahí.
Porque ese video tiene, al día de hoy, más o menos, ¿cuántas visitas?
Tiene alrededor de 15 millones de visitas.
15 millones. Ok, sí. Espera un momento. tú sabes que eso reporta unas ganancias. ¿Qué ha pasado con esas ganancias?
No, esas ganancias yo se las dejé a la bloguera porque la verdad es que el video es de ella. Así que...
¡Ay, socorro!
Sí, yo soy tan bueno así.
Eres demasiado bueno, tú eres un manager como yo. Mira, ¡qué locura! ¿Por qué no hiciste eso? Es insólito porque, oye, eso genera, monetiza de una forma importante.
Sí, sí, pero yo creo que la ganancia para mí, y es lo más importante, es ese amor que las personas y esa identificación que han sentido las personas conmigo. Uh-huh. La verdad es que eso lo haría una y mil veces más. Uh-huh. La verdad es que para mí eso no tiene precio.
Uh-huh. Entonces, ¿tú vas recurrentemente al metro?
Sí. Habitualmente voy al metro más que todos los días que no tengo... Bueno, de hecho, voy solamente los días que no tengo otras actividades. Uh-huh. Pero voy más que todo lo que es de martes a sábado en la estación Gran Vía, uh-huh, pasadas las 4 de la tarde.
¿Y estás siempre en el mismo lugar?
Sí, siempre estoy en el mismo
lugar. ¿Eso requiere un tipo de permisología por parte de la ciudad?
Hasta ahora no. Ajá. Hasta ahora no. Para tocar en el metro. Lo que pasa es que acá el metro es una entidad privada, por lo que solamente hay que... ¿cómo que se diría? Tomar en cuenta la permisería o permisología de metro en cuanto a sus condiciones. Ellos tienen ciertas condiciones que la música no tiene que estar muy alta, no tienes que obstaculizar los pasillos, y ese tipo de cosas. Tienes que ser colaborador en cuanto a los sistemas de seguridad y todo eso. Uh-huh. Y bueno,
¿cuánto tiempo tienes tocando en el metro?
Tengo 1 año y 3 meses.
Y... ¿Y has subido otro tipo de material ahora? ¿Un canal tuyo en YouTube ahora?
Bueno, sí, tengo mi canal de YouTube.
¡Ay, gracias, Dios mío!
De Simón Rondón Music. Mi red de Instagram, que es la que muevo mucho más, que es simón.rondón. Sí. Y igual que mi canal de Facebook es Simón Rondón Music. Por ahí siempre estoy subiendo material, siempre estoy subiendo videos y bueno, las personas están un poco al tanto de lo que estoy haciendo.
Para la persona que en este momento me están pidiendo a gritos, porque los puedo escuchar, que le pida que toque despacito, se lo voy a pedir a regreso, ya volvemos a conectar.
Despacito.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en South Bay Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de South Bay. Simón Rondón, mi invitado de esta noche. Oye, ¿y tienes algún conocimiento de que Luis Fonsi se haya enterado de la versión?
La verdad es que se le hicieron mil y un comentarios, pero lastimosamente no sé.
No tenía respuesta.
No me dio respuesta. Mira, hasta en Telemundo y CNN en español le hicieron, Luis Fonsi, aló, hola. Y bueno, lastimosamente no me contactó.
En algún momento, seguramente.
Bueno, pero seguro, Luis Fonsi, yo sé que algún momento escuchaste de mí.
Mira, Simón, ahora la gente después del video pasa y te saluda ya como...
Sí, ya las personas, ya soy un miembro más de la familia de los madrileños, de toda la comunidad aquí. Ajá. Y yo creo que algo que me llena el corazón enormemente es cuando se me acerca un venezolano y me dice que está orgulloso de mí, de mi trabajo, de mi constancia, de lo que hago, porque se sienten identificados Porque bien, yo llegué acá nada más con mi violín y una maleta. Yo no conocía absolutamente a nadie acá. Mm. Yo tenía una persona de referencia, a la cual le agradezco. Richard, muchísimas gracias por la referencia, amigo. Porque sé que no me conocías, sé que no tenías ninguna referencia mía, pero me prestaste tu mano ayuda y la verdad es que eso para mí no tiene valor, no tiene palabras para agradecerte. Y bueno, así comencé acá en Madrid.
Y hoy en día, profesionalmente, ¿cómo es tu actividad?
Bueno, hoy en día me dedico a hacer eventos, a tocar, ya por lo menos comenzaba la época de bodas. Gracias a Dios estoy full de bodas, de bautizos.
Eso me recuerda a mí. Ajá, yo tengo 3 matrimonios.
Ah, oh, bueno.
yo también estoy full de bodas.
Felicidades.
Bueno, gracias.
Bueno, full de bautizos.
Cuando quieras, mira, un marco de pewter fotográfico. Yo tengo como 20. Se me sobran de los 3 matrimonios. ¿Por qué a la gente siempre le gusta regalar un matrimonio un marco de pewter?
Bueno.
Es increíble. Mira, ¿y compones?
Sí, actualmente estoy componiendo música. Estoy, la verdad es que esta parte es nueva para mí, pero estoy tratando de encontrar mi estilo musical, aunque ya siento que tengo mi estilo personal como violinista, pero ahora necesito mi estilo personal de música. Y
¿por dónde van los tiros?
Lo que pasa es que él me entrevistó hace ya 10 años más o menos.
Estamos igualitos.
Pero yo tenía un grupo de rock sinfónico en Venezuela. Entonces, mi tendencia, amo el rock. Pero amo el rock desde un punto de vista estilizado. Entonces, es hacia allá que quiero ir. Un rock que la gente identifique como rock, pero también que lo identifique como algo estilizado, que lo pueda escuchar desde que se levanta hasta para dormir.
¿Cómo es el rock estilizado y cómo es el rock no estilizado? El rock no estilizado sería una cosa más heavy metal.
Sí, se puede
decir. Estilizado como algo más melódico.
Sí, exactamente. Algo como más melódico, pero que no salga desde la tendencia del rock. Estoy hablando de un rock mucho más estilizado, sin caer en el gótico, porque el rock gótico también, aunque es muy estilizado, porque usa muchas fusiones de instrumentos de orquesta y de coro. No quiero caer en el gótico, pero
porque es muy segmentado.
Es como que traes a la música barroca y la introduces hacia el rock. Yo soy hacia más romanticismo, pero tienen que escuchar mi próxima producción.
Mira, ¿dónde estás publicando las cosas que vas componiendo?
Todavía todavía no las estoy compartiendo, porque todavía estoy en la parte de producción, estoy en la parte de, pero en lo que tenga mi primer sencillo ya grabado, la verdad es que van a ser los primeros y bueno, te lo voy a pasar para que
pero por favor, mira, tu primer disco se tiene que llamar Metro.
Sí.
Por el amor de Dios.
Sí, ¿no? Sí, seguro que va por ahí.
Mira,
Underground.
Oye, ¿y has notado el incremento de la población venezolana acá en Madrid a su paso por los pasillos del metro?
Sí. La verdad es que el metro es un termómetro y cuando comencé a tocar música, bueno, en mi repertorio siempre tengo una o dos músicas venezolanas que toco, porque mi repertorio en el metro tiene una duración de una hora y media, entonces, y después lo vuelvo cíclico. Pero
¿cuántas veces tocas en un día?
Alrededor hago de 3 a 4 ciclos por día máximo.
O sea, de 3 a 4 ciclos significa son sets
de
una hora.
Sí.
O sea, ¿puedes tocar 4 horas?
Sí puedo tocar 4 horas. Ajá. Claro, algún intervalo de 10 minutos de descanso.
¿Y vives de lo que recoges ahí?
Vivo del todo. Mejor dicho, lo que pasa es que es como un pote, ¿sabes? Lo que hago en el metro, lo que hago en los eventos, lo que hago, porque también doy clases a particulares, entonces todo eso lo voy, va dentro del
fondo,
va sumando, y bueno, gracias a Dios y a la Virgen que me da, que me da este para vivir bastante bien, la me da para vivir la comodidad que quería.
Bueno, y para vivir de lo que te gusta.
De lo que me gusta,
claro,
sobre todo.
Gracias a Dios.
Y sobre todo porque cada vez que hago, no me cuesta gastar el dinero, porque siento que lo que el dinero me lo estoy ganando es de una manera. De una manera tan placentera.
Y además con una conexión tan genuina con la gente.
Sí,
que. O sea, eso es bestial. Mira, yo estaba en el Parque del Retiro hace dos días. Me fui al Parque del Retiro con mi hijo. Y. Una novia que tengo acá. Y entonces... ¡Uy! Lo dije. No. Me voy al Parque del Retiro y me siento en este monumento que está ahí frente al lago. Ajá. ¿No? Y está un muchacho tocando el saxofón. Mentira, la trompeta. Estaba tocando la trompeta. También con un acompañamiento, una base, unas pistas y tal. Me llamó la atención dos cosas. Una, el talento de este muchacho era pero un virtuoso. O sea, tocaba de una forma impecable. Y la otra, el look del tipo. O sea, el tipo tenía un look como de videoclip. O sea, era un sujeto que estaba con una presentación de concierto. O sea, él estaba dando un show. No era alguien que casualmente se levantó y tal, y como se levantó, se fue y tocó. No. Esto era toda una puesta en escena. Y la gente que estaba alrededor, estaba caída la tarde, era un momento maravilloso. Y yo dije, sin este señor que estaba tocando acá, mi tarde en este lugar no hubiera sido tan maravillosa junto a mi hijo, en este paisaje, aquí en Madrid, en el Retiro, como lo fue. Y siento que la gente que estaba ahí lo valoraba mucho, ¿no? Me imagino que igualmente sucederá contigo en un lugar, bueno, distinto, más urbano y de tránsito como lo es el metro.
Sí, de hecho, creo que fue la semana pasada, se me acercó un chico y viene, me da la mano y pone las dos manos y viene y me dice, oye, gracias porque le estás volviendo como que esa belleza que tenía Madrid antes. A mí cuando me dijo eso se me pelucó el cuerpo y me dijo, oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, el chico se quedó varias canciones más ahí escuchando y luego se despidió, pero que le digan eso a uno, que gracias a ti, o sea, el lugar se pone más bonito, se pone más especial.
Emocionante,
eso es totalmente emocionante.
Fantástico. Ya regresamos a Conectado. Simón Rondón, oye, este tema.
Esa es una canción, bueno, de ícono de Metallica, que se llama Nothing Else Matters. La verdad es que una de mis canciones preferidas, la que me llena muchísimo la canción. Y bueno, nada, quise compartirla con
ustedes. Maravilla, increíble.
Un pedacito.
Mira, fuera de los momentos que estás públicamente, pues, ejecutando el violín, tocando el violín, ¿cómo es en la intimidad? Cuando estás en tu casa, ¿cómo practicas? ¿Cómo compones? ¿Cómo funciona?
Bueno, ahorita, el año pasado, me traje a una hermana y a sus dos hijos, y actualmente vivo con ellos.
Ajá.
Y no es fácil vivir con un niño de 6 años y un adolescente cuando, cuando no tienes todavía los tuyos.
¿Qué nos quieres decir, Simón?
No, no, que no es fácil, pero que me ha costado un poco, pero porque siempre hay bulla en la casa y es difícil concentrarse a hacer algo. Pero bueno, a veces me encierro en el cuarto, me pongo los audífonos y me pongo...
¿El violín eléctrico?
Sí.
Y te puedes escuchar sin...
Sí, sí.
Qué maravilla.
Sí, tengo un violín eléctrico que bueno, la verdad es que me pongo los audífonos y las demás personas se desconectan igual que yo. Uh-huh. Y bueno, ahí comienzo a sacar los temas y a encontrarme conmigo mismo mediante mi música también.
¿Es difícil para comenzar a tocar un violín?
Mira, yo la verdad es que no le veo lo difícil.
Te lo pregunto en comparación con el xilófono. Porque el xilófono a mí se me hizo fácil.
Bueno, la verdad es que yo no le veo lo difícil, porque siempre que uno tenga la motivación y tenga las ganas, yo creo que a uno se le hace fácil todo. Yo ahora tengo varios alumnos ya de 20 y tantos, uh-huh, y puedo decir que ya van bastante avanzados, que ya el violín le suena sin el rajuño, que sí, sin ese sonido molesto que tienen muchísimos instrumentistas cuando comienzan. Ajá. Y bueno, yo, por lo menos mi filosofía de cuando doy las clases es que lo primero que le digo a las personas: ¿para qué tú quieres tocar? ¿Qué es lo que te motiva a ti a el violín? ¿Para qué? Entonces, no, porque a mí me gusta tal estilo de música. Ah, bueno, entonces trato de enseñarlo en función de ese estilo de música que quiere tocar. Porque bien sea que las personas vienen y me dicen, por lo menos una vez se me acercó un señor en el metro y me dice que el violín está hecho nada más para tocar música clásica. Y yo vengo y lo contradigo, porque el violín y cualquier instrumento está hecho para tocar lo que el instrumentista quiera tocar. Lo que el instrumentista le llene, le desee interpretar.
Bueno, es que por eso se llama instrumento.
Exactamente.
Porque es un instrumento para comunicar algo que proviene del ser humano.
Exactamente.
Ahora sácame tú una duda. Yo jamás en mi vida había hecho esta pregunta a un violinista, y creo que solamente un violinista la puede responder. ¿Tú tienes idea de por qué se dice popularmente cuando una persona tiene las axilas ese olor ¿no? natural con el que nacemos todos, y cuando después un juego de básquet, imagínate un juego de básquet en San Félix a las 12 del mediodía con el sol como una pepa, y llevas una hora y media jugando bajo ese sol? Y de pronto llega. ¿Por qué dicen que esa persona tiene violín?
Bueno, esa pregunta es interesante.
Yo sé.
Pero yo la única relación es que porque siempre andan con la axila al aire. O sea, uno... Entonces,
¿será,
como
será por eso?
Ventilando, la llevamos ventilando. Pero yo la verdad es que yo le digo a la persona que yo sí tengo violín, y tengo dos. Es y el eléctrico.
El electrónico. Que... ¿Pero tú crees que sea por eso?
Bueno, yo la verdad es que en la universidad...
eso se comenta entre los violinistas. O sea, porque ¿por qué dice? Yo nunca he entendido. Bueno, esa persona tiene violín y yo... ¡Ah!
Siempre me preguntan que si yo tengo violín. Yo siempre le digo lo mismo. Pero sí, la verdad es que no sé por qué asocian... Yo creo que eso tiene que ver con el instrumentista. Es que los instrumentistas antes, cuando tocaban un violín, o sea, a la persona no se le acercaba mucho porque olían mal. Debe ser por eso. Mira, tienes violín.
Y hay que tocarle arpa. Pues, no entiendo. ¿Por qué no dicen tiene arpa? ¿Qué es eso?
Verdad. Yo creo que es un descalificativo mal usado.
mal direccionado.
Mal direccionado.
Sí, vamos a echar esa broma a los trompetistas.
Sí, exacto.
Pues, Simón, muchas gracias por venir al programa. He estado encantado de verte. Y además me alegra mucho el ejemplo que has dado con tu constancia, con tu espíritu. Porque es un tema, más allá del video que te hizo conocer mundialmente, es lo bonito que proyecta tu manera de enfrentar la vida, de entender que lo que haces es algo maravilloso, que le alegra la vida a los demás, que ese escenario que tienes hoy día en el metro no solamente te permite promover una imagen como venezolano de tu país en positivo, porque no hay nada más bello que la música. La música le alegra la vida y el espíritu a cualquiera, sea chino, sea japonés, sea marciano. Eres un bonito embajador de la Venezuela que todos queremos que vuelva.
Amén. Mira, y para mí que me digas eso, la verdad es que me hace poner el corazón enormemente grande y me hace sentir y orgulloso de donde vengo, de las personas, de esos venezolanos así como tú que son emprendedores y que siempre están a la vanguardia de lo que hacen. Y que alguien como tú me lo diga, para mí es totalmente satisfactorio y brutal.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti.
Y ustedes ya será, bueno, hasta mañana.
Chao.